Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Hace casi un mes que el Señor me viene hablando con la misma palabra y yo oraba por otra palabra y no me guiaba a esta palabra. ¿Qué tiene que ver con la palabra rema? Esta palabra que no solo la tenemos que tener en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Que dice que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esta palabra es una palabra que nos desafía. Dios nos está desafiando este año a perseverar como Cristo perseveró. Escuchando nuevamente el mensaje cuando el pastor Jorge dio la palabra profética, te aconsejo que cuando puedas la vayas escuchando, así la vas recordando. Porque Dios este año tiene grandes cosas para la iglesia a través de esta palabra. Una de las cosas, y lo anoté tal cual el pastor lo dijo, dice que el 2024 será un año de luchas, pero de grandes victorias para los que perseveren, manteniéndose firmes en la fe, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Por eso es una palabra que nos desafía a permanecer. Es una palabra, como declaró el pastor Jorge, que va a ser un año de luchas, no va a ser fácil, ¿no? Pero dice que también va a ser de grandes victorias a quienes perseveren, a quienes se mantengan firmes en la fe. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y la palabra que hace tiempo que el Señor me viene hablando y es la que voy a compartir hoy, la que voy a impartir, es Santiago 1, del 1 al 8. Es cuando Santiago le habla a las tribus que estaban dispersas, ¿no? Que Dios había dispersado a las 12 tribus. Y Santiago le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el versículo 8. La versión que estoy leyendo es la contemporánea, Reina Valera contemporánea. El versículo 8, en otra versión, la versión Biblia Libre, dice: sus mentes son errantes y son inestables en todo lo que hacen. Y en la NTV dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es una palabra que me inquietaba. Por supuesto, la palabra del Señor a veces nos pone incómoda, ¿no? Pero porque el Señor nos exhorta con amor, ¿no? Para que podamos vivir conforme a su palabra. Y esta palabra tiene que ver, con que Dios nos llama a perseverar y a no ser inconstante, como dice ahí la palabra, ¿no? A no ser el hombre de doble ánimo, ¿no? Nos llama a perseverar. A no ser como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen, que el viento dice que se las lleva y las trae, ¿no? Y no permanecen. Que son llevadas de un lado a otro. El Señor nos llama a perseverar y a no ser de doble ánimo e inconstante en todo lo que hagamos. Me marcaba mucho esas dos palabras, esos dos versículos donde dice que si dudamos, ¿no? Que si no tenemos fe y dudamos, somos como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro, ¿no? Así pasa cuando nosotros dudamos. Nuestra fe está arriba o nuestra fe está abajo, ¿no? Y me marcaba mucho, me habló mucho sobre el hombre de doble ánimo, que es el hombre inconstante, ¿no? Cuando la Biblia se refiere al hombre, se está refiriendo a todos, ¿eh? Hombre, mujer. Orando con esta palabra, el Espíritu Santo me iba, y yo lo iba anotando, me iba hablando de las características o lo que pasa con el hombre de doble ánimo. Yo noté algunas, porque cada vez que el Espíritu Santo, te lo digo por experiencia y Carlos siempre lo dice también, cada vez que el Espíritu Santo te hable, trata de tener el celular o un lugar donde anotar, bueno, porque si lo decís, no, después lo anoto, seguramente que después te olvidas. Algunas fui anotando, algunas características de la persona o del hombre de doble ánimo. Dice, la persona de doble ánimo tiene su mente dividida, entre su fe y el mundo. O sea que se inclina en dos direcciones. O puede ir por allá o puede ir por allá. Pero no en la línea correcta, ¿no? Que es ir el camino del Señor en recto, ¿no? La persona de doble ánimo dice que tiene su mente dividida. Por momentos, ¿no? Tiene fe y por momentos confía más por ahí en las cosas del mundo. La persona de doble ánimo es como venimos escuchando a nuestro pastor que viene hablando de la conversación con Dios, ¿no? Y si la persona de doble ánimo es aquella que pierde la conversación con Dios, ¿no? Y su fe es igual, como dice la palabra, a las olas del mar que van y vienen. Porque la persona de doble ánimo por momentos va a estar con el Señor, ¿no? Conectado con el Señor, con el Espíritu Santo, con todo. Y por momentos va a estar fuera de la soberanía de Dios. Desenfocado, ¿no? Y ahí es donde pierde la conversación con Dios. Ahí es donde pierde la conexión con Dios. Otra de las cosas que me marcaba el Espíritu Santo es que la persona de doble ánimo en algún momento pierde la o las asignaciones que Dios le ha dado. Dios nos ha dado asignaciones a todos. La persona de doble ánimo que Dios le ha dado, seguramente porque Él nos ha dado a todos conforme a su voluntad, ¿no? En algún momento va a perder esa asignación o las asignaciones que Dios le ha dado. ¿Pero por qué? Porque es inestable. Porque no es fiel a lo que Dios le ha dado, ¿no? Una tarea, lo que fuere, ¿no? No va a poder cumplir porque es de doble ánimo, es inconstante. La persona de doble ánimo dice, cuando viene una prueba, no le permite a Dios ser soberano, ¿no?, sobre su vida. La persona doble ánimo va a querer solucionar la prueba o lo que le esté sucediendo como él lo quiera hacer. Y no va a dejar a Dios intervenir en esa situación, en esa prueba. Y Dios quiere ser soberano sobre nuestra vida. Porque cuando decimos Dios soberano sobre nuestra vida o sobre una situación que tenemos, es que Dios tiene la total autoridad. El total gobierno, le estamos dando el total gobierno a Él. Por eso lo importante de que Dios sea soberano sobre nuestra vida, de que Dios gobierne nuestras vidas. La persona de doble ánimo en algún momento se detiene, ¿verdad? Empieza a dejar de venir a las reuniones, viene salteado, va y viene, como las olas del mar, van y vienen, que las lleva el viento, ¿no? Empieza a dejar los discipulados, empieza a dejar las actividades de la iglesia, empieza a desaparecer, desaparece, por ahí aparece. Esa es la persona de doble ánimo. La persona de doble ánimo hasta pierde a veces el gozo en alguna situación. ¿Por qué? Porque la persona de doble ánimo no se conecta con el Espíritu Santo, no permite que el Espíritu Santo obre en su vida. No escucha al Espíritu Santo. La persona de doble ánimo no puede ver, ¿no?, los dones, los talentos, los recursos que Dios ha puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque va y viene. Como dice la palabra, ¿no? Su fe es como las olas del mar, que las lleva el viento de un lado a otro. La persona de doble ánimo no tiene la mirada puesta en el invisible, no tiene la mirada puesta en Jesús, sino que la persona de doble ánimo está mirando a su alrededor, está mirando sus circunstancias, lo que le está pasando, la prueba por la cual le está pasando, pero no está mirando a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. La persona de doble ánimo pierde la visión de lo que Dios tiene para su vida. Cuando Dios me hablaba con esta palabra, ¿no?, yo decía, está conectada esta palabra, a la palabra rema. Porque Dios este año nos manda a amar, ¿no?, lo que Él ama y a perseverar como Cristo perseveró. Te di algunas características del hombre o la persona de doble ánimo. Ahora podemos ver algunos beneficios, no todos, en lo que es la perseverancia. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros este año. La perseverancia nos lleva. Si querés anotar los puntos. Primero, adquirir disciplina. ¿Adquirir disciplina en qué? En orar, en leer la Biblia. Cuando leemos, oramos, ¿no?, nos estamos ocupando de nuestra salvación, ¿no?, con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Cuando nosotros vamos adquiriendo esa disciplina, vamos teniendo esa conversación con Dios, no perdemos la conversación con Dios. Adquirir disciplina, yo admiro a las personas que practican algún deporte, ¿no? Porque tienen disciplina. Todos los días, el que corre todos los días sale a correr. Porque se está preparando para llegar a una meta, para un premio. La persona, qué sé yo, que va, sale a andar en bicicleta, que corre en bicicleta, también tiene esa disciplina que todos los días llueva, corre viento, haga frío, ¿no? Sale a practicar, sale a entrenarse. Y nosotros tenemos que adquirir esa disciplina de entrenamiento, entrenarnos con el Señor, de orar, de interceder, de leer la palabra, de conectarnos con Dios. Porque cuando nos conectamos con Dios, ¿no? Es Dios a través de su Espíritu Santo revelándose, a través de su Espíritu Santo enseñándonos, nos guía. Es estar en comunión con el Señor, ¿no? Es tener esa conversación fluida con Dios. La perseverancia nos va a llegar a proseguir a la meta. Proseguir a la meta es perseverar y extendernos, ¿no? Extendernos hacia donde queremos llegar. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir a la meta, extendernos. Esta palabra de perseverar nos lleva a eso, a proseguir la meta, a extendernos con todo lo que Dios tiene para la iglesia, el encuentro aquí en Puerto Madryn en este año. Por eso el Señor nos llama a perseverar, a proseguir a la meta. Como dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, ¿no? Y extendiéndonos. La perseverancia nos va a llevar a crecer en la fe. Así como el hombre de doble ánimo, su fe va y viene, la perseverancia, cuando perseveramos, ¿no? Crecemos en la fe cuando nuestra fe está puesta a prueba. La perseverancia tiene que ver con la fe, con nuestra fe y con creerle a Dios. Creerle a Dios que en cada situación, que en cada prueba, ahí está Él. Que una prueba, como muchas veces, la falta de fe nos hace pensar que la prueba la tenemos que pasar solos. No. En las pruebas está el Señor. Pero es nuestra fe la que tiene que permanecer. Y es nuestra fe la que tiene que hacer que cada palabra, cada promesa de Dios, nosotros la declaremos, la esperemos si todavía no la cumplió, ¿no? Y esperemos esa recompensa que Dios tiene para nosotros. Romanos 10:17 dice: así que la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. Y me llevaba a Lucas 17:5 cuando los apóstoles le dijeron al Señor: ayúdanos a tener más fe. Los apóstoles que vivían con el Señor, que vieron las grandes maravillas, los grandes milagros que hizo Jesús, ellos mismos le pedían que los ayude, ¿no?, a tener más fe cuando ellos estaban ahí con el Señor. Sin embargo, nosotros hoy, ¿no?, nuestra fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Ellos tuvieron ese privilegio de estar al lado del Señor, de ver las grandes milagros, las grandes maravillas que Jesús hizo. Y sin embargo, le piden a Dios que aumentara su fe, ¿no? La perseverancia nos va a llevar a ejercitar la paciencia, como dice la palabra, ¿no? Cuando nuestra fe es puesta a prueba, dice que produce paciencia. A veces somos nosotros los impacientes. Y eso es lo que pasa con el hombre de doble ánimo. No es paciente, no sabe esperar en el Señor. Quiere solucionar todo por su cuenta. Santiago 1, 3, 4 dice, porque ustedes saben que la paciencia surge al enfrentar desafíos en cuanto a su fe en Dios. Que su paciencia se fortalezca tanto como sea posible para que estén completamente maduros sin ningún defecto. O sea que nosotros tenemos que tener siempre presente que cuando entramos en una prueba, ¿no?, y Dios permite que entremos en pruebas, esa prueba produce paciencia, porque nosotros quisiéramos arreglar la situación en ese momento. Y sin embargo, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber esperar, tenemos que ser pacientes. Y el hombre de doble ánimo no lo es. Porque Dios también, a través de las pruebas, prueba nuestro carácter. A través de la paciencia, Dios está probando nuestro carácter. Y sabemos que la paciencia, ¿no?, produce, ¿qué dice la palabra?, esperanza. ¿Y nuestra esperanza quién es? Es Dios, el único, nuestra esperanza. Romanos 5, 3, 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no desilusiona. ¿Por qué no desilusiona? Porque es Dios mismo la esperanza. Dios mismo es nuestra esperanza. El Señor es nuestra esperanza y Él nunca nos va a desilusionar. Cuando el Satanás a veces nos quiere hacer creer que en Dios no hay esperanza, ¿no?, nosotros tenemos que tener siempre presente que Dios es nuestra única esperanza. La paciencia también sabemos que es uno, forma parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y como forma parte del fruto del Espíritu Santo, también forma parte del plan de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para esta iglesia este año, ¿no? Pero tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que es fe, paz, amor, gozo, paciencia. Tenemos que ir desarrollando el fruto del Espíritu Santo para poder ver el cumplimiento de la palabra, ¿no?, ya sea para la congregación, para cada uno de nosotros. También la perseverancia nos lleva a hallar sabiduría. Si estamos faltos de sabiduría, dice la palabra, que se la pidamos a Dios. Y dice que nos la dará de manera abundante. Y nos dará esa sabiduría que dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que viene de los cielos es, ante todo, pura. Porque es la sabiduría de Dios, es pura. También es pacífica, es considerada y flexible. Además, siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo, es justa y sincera. ¿Por qué? Porque es la sabiduría que viene de lo alto. Es la sabiduría de Dios. Y Dios no es mezquino. Dice que nos dará sabiduría de manera abundante si se la pedimos. Iglesia, este es un año donde muchas veces le vamos a tener que pedir sabiduría a nuestro Señor, si no la tenemos. Porque es un año de perseverar. Dios nos está desafiando a perseverar en este tiempo. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. O sea, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Cuando hallamos sabiduría, cuando adquirimos entendimiento, porque sabemos que eso viene de parte de Dios. No es que viene la pastora y me da sabiduría a mí, no. La sabiduría viene de lo alto. Escuchando la palabra profética, repasándola, el pastor Jorge también, cuando le dio palabra a cada una de las iglesias del encuentro, le dijo a la congregación de Puerto Madryn, a la iglesia del encuentro de Puerto Madryn, perseveren, Dios los levanta como un faro que va a irradiar la luz de Cristo en esta ciudad de manera que jamás imaginamos. Trastornarán las puertas del infierno en Puerto Madryn. Tremenda palabra profética, tremenda declaración que el pastor dio a la iglesia de Puerto Madryn. Tiene que ver con que perseveremos, con que amemos lo que Dios ama. Si nosotros somos como las olas del mar que van y vienen, o el hombre de doble ánimo, no vamos. Dios no nos va a levantar como ese faro, ¿no?, que va a irradiar la luz de Cristo en la ciudad. No vamos a poder trastornar las puertas del infierno en esta ciudad si somos de doble ánimo, si vamos y venimos. Sí lo vamos a poder llevar adelante. Sí se va a ver cumplida esta palabra, esta declaración en esta iglesia, si nosotros perseveramos. Si nosotros llegamos al cumplimiento de esta palabra rema que nos ha dado el Señor para este año. Como conclusión, el perseverar nos va a llevar a recibir aquellas recompensas que Dios tiene guardados para cada uno de nosotros que todavía no hemos recibido. En la medida que vayamos perseverando, Dios nos va a ir dando esos regalos, esas recompensas que Él tiene guardadas. Las tiene para cada uno de nosotros. Las tiene preparadas. Pero está en que perseveremos. Está en que vengan pruebas, vengan situaciones difíciles, tengamos que batallar. Está en que nosotros perseveremos, en que nosotros no seamos como el hombre de doble ánimo. El perseverar tiene un precio, ¿no? Y ese precio es ser igual a Cristo. Y cuesta ser igual a Cristo a veces, porque a veces nos gana más la vieja naturaleza que la nueva naturaleza. Cuesta ser igual a Cristo. Pero sabes, iglesia, que Dios es un Dios de oportunidades. Y está en uno si quiere ser como las ondas del mar. Está en uno si quiere ser como el hombre de doble ánimo. O si queremos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen.